CRNoticias.com Podcast Onda CRO Play.
Señoras y señores, damas y caballeros, PRNoticias.com y Onda CRO presentan Humor Anco.
No soy Gema Moreno, no sé si se nota.
Ya quisiera.
Ya quisiera. De la parte de arriba no voy mal, ya te lo aviso, Juanda.
Del almendro dices, ¿no?
De la cabeza. ¿Qué tal, queridos oyentes y oyentas? Ángel Largo, José Luis Casero, ¿cómo estás?
Muy bien, fantástico.
Y no bienvenido.
Soy Gema Moreno.
No, te aseguro que no eres Gema Moreno.
Para nada.
Gema, te echamos de menos. Estés donde estés, por favor, ven que el próximo programa, porque es el último programa de esta temporada.
Sí,
el próximo.
Sí.
¿Qué vamos a hacer el último programa?
Sorpresas te da la vida.
Yo te aseguro que va a ser un programa muy loco. Juanda está acojonado, ¿eh? Uy, no me he sacado las
Pero cosas. Yo siempre estoy acojonado cuando venís. No porque sea el último.
Porque, claro, alguna invitada me dice, ¿y qué va a pasar hoy? Tú déjate llevar. Déjate llevar, por favor. Eso, extensión. José Luis Casero, ¿qué vamos a hablar hoy?
Pues creo que del optimismo, ¿no?
¿Crees del optimismo?
Sí.
Dale un poquito.
Deja de chupar el caramelo, que eso ya sabes que es mío. Pues sí, vamos a hablar del optimismo. Es decir, si por optimismo entendemos que es la postura psicológica y filosófica que también tiene un reflejo artístico. ¿A que tú eso, Juan, no lo sabías?
Yo no tenía ni idea de eso.
¿A que no sabes que es una palabra
cada
que...?
Cada día aprendo cosas nuevas.
Pues
contigo.
Mira, tú sabes que comúnmente, o sea, la gente común, la plebe, cree que Voltaire fue el primero en usar esa palabra en 1759.
José, ya estoy aquí.
Pero no es cierto, no es cierto. A mí me has dicho que tengo un poco de tiempo.
José, que ya ha venido.
Pero bueno, esto es cultura. En realidad se utilizó en el año 1737, los franceses. Eso, los franceses, pese a que no nos persiguen por lo que hiciste el otro día.
Tengo que pedir perdón a toda la familia francófona que me ha insultado por cómo canté el otro día. Y para ver que no son los únicos a los que voy a ofender, hoy voy a cantar en italiano.
Vaya, por Dios. Y la próxima semana en portugués.
Tú. Bueno, la pregunta del día. José Luis, ¿la dices tú, la digo yo?
¿Eres una persona optimista,
sí,
Ángel?
Pero yo sí, yo soy una persona optimista.
¿Pero por qué? Ponme un ejemplo.
Efectivamente, que los oyentes nos pongan ejemplos. Porque me pasan cosas y no me lo tomo como un drama, sino que intento buscar la parte de superar ese reto y tirar para adelante. Y ahora verás lo que me ha pasado con las cosas que me pasan.
¿Qué cosas te traes aquí, de verdad?
Así que, bueno, #tumorco, eres una persona optimista, pero no digas, sí, no, mójate. ¿Por qué eres optimista? ¿En qué circunstancias? ¿En la vida? ¿En el trabajo? Pues es que mi jefe, mi jefa, me ha hecho esto, lo otro, y yo lo superé de esta manera. ¿Tú eres una persona optimista, José Luis?
Sí, yo soy como Voltaire. Es decir, optimista...
Eso es lo malo,
del año
eres
1700,
como Voltaire.
1759, es decir, que lo utilicé. Un cuento cándido, cándido, por si no lo sabías.
Juanda, dale más para ver si avanzamos.
Consejos para tomarse el trabajo y la vida con humor. Oh, no.
Hoy voy a hablar de las ocurrencias que tienen los niños y las niñas, claro.
Para atacar a la comunidad hispana, ¿no? Es decir, ya el otro día Francia, ahora los hispanos.
No. Voy a hablar de las cosas de los niños.
Vale.
A ver, de las mejores cosas que te pueden pasar en la vida es ser padre, José Luis, ¿sí o no?
Sí, lo mejor.
¿Ves? Juanda no lo sabe porque los hijos que tendrá por ahí no están reconocidos. Los niños son una bendición y con ellos disfrutas y aprendes.
Yo el otro día vi un niño que era clavado, Juanda. Su madre llamaba claro, Juan Antonio, entonces digo, algo,
Juan Manuel,
algo.
Juanma.
No, es decir, algo muy raro, ¿eh?
Además, son tan inocentes, tan puros, tan creativos, tan cabrones. Lo digo porque en más de una ocasión te pueden dejar en una situación un poco violenta, o quizás mucho, porque no tienen filtro. Es como, no lo sé, dicen lo primero que les viene a la mente. Para ello voy a poner varios ejemplos de mi hijo, o sea, los pongo en primera persona, ¿vale? Con sus 6 maravillosos añitos, que puede hacer como cosas como esta. Estando en clase, la profesora invita a decir algo a los niños, si es muy importante, si no, continuarán con otra actividad. Mi hijo alza la mano insistentemente y la profesora le pregunta, Dominic, ¿de verdad es importante lo que vas a decir? Mi hijo asiente con la cabeza mientras repito, convulsivamente. Tú párame cuando quieras.
No.
Dice, ¡sí! Vale, entonces, dilo, dice la profesora. Y mi hijo soltó, mi papá está gordo.
¿Qué dice tu hijo?
Sí, eso fue lo que dijo mi hijo. Toda la clase se descoge de lo que sea.
Yo creo que eres ancho de hueso, tío.
Ya, efectivamente. Ay, ay, ay. Estoy gordo, soy ancho de hueso. Y la profesora también se rió, ¿vale? Y a la salida de clase tuvo a bien contarnos la deliciosa anécdota. Y desde ese día noto la mirada de los niños clavada.
Qué bien hablas, Ángel. Es que pareces político,
eres
tío.
Un mamón.
Es que lo tuyo es la política.
Vale, cuenta otra o cuentas tú una de
no,
tus
no,
hijas.
No, no, yo no voy a contar nada. Yo me ha venido a la mente una frase casual, es decir, que de Paulo Coelho, de 1947, quiero recordar, que decía: todas las batallas de la vida sirven para enseñarnos algo, inclusive aquellas que perdemos.
Sí, esta,
yo aprendo todos los días.
Esta la perdí, la de mi hijo la perdí.
Esta la perdiste.
Venga, voy a contar yo otra, anda. Para, gracias por tu frase.
No, no, ah, bueno,
más bien, ¿no?
Sí.
En un viaje en agosto en coche bastante largo, hacía un calor insoportable y nos metimos por una carretera de curvas. ¿Mm? ¿Vale? Mi hijo empezó a marearse y no teníamos nada a mano, por si acaso. Merece una bolsita o estas cosas que se llevan. La carretera era de montaña y no podíamos pararnos al carecer de arcén. Era algo peligroso, ¿eh? Hmm. Es decir, a una... Y así que le preguntamos: hijo, ¿quieres vomitar? A lo que el niño respondió con un gesto afirmativo.
¿Sí?
Sí, 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 sí. Al poco, el vómito salió de su boca como la película del exorcista, pero igual. Sí, 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 sí. Tuvimos que parar en un terraplén casi, bueno, muy arriesgado,
sí,
¿no?
Sí.
Para limpiarle. Y porque mi mujer decía: ¡para! Uh-huh. Y cuando fuimos a limpiarle, nos mira y nos dice: papá, mamá, ¿a qué he vomitado bien?
No,
dijo, lo siento, fabuloso.
¿A quién le cayó? ¿A quién le cayó?
A todos, a todos. Oh. Y nos regó a todos. Nos regó a todos.
¡Premio al canto!
Así que seguro que tenéis miles de curiosidades con los niños, tuyos, de los demás. Mandárnosla y contárnosla.
A mí un día me dijo mi hija una frase, Marco Aurelio, que dijo: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Me dejó muy impresionado.
¿Tu hija lea Marco Aurelio?
Con 7 años. Dije, qué profunda eres, hija. Pero bueno, es decir, yo lo digo, os la apunto.
El caso es que a los niños los queremos y los adoramos, aunque la vida es un continuo sobresalto con ellos. ¿Estarás de acuerdo conmigo, José?
Y que la vida no merece que uno se preocupe tanto, digo yo.
A propósito, Dominic, hijo mío, si escuchas esto, que sé que lo escuchas, si al papá de José Antonio le van a hacer la vasectomía, dile a tu amigo que no hace falta que lo diga por todo el colegio.
Y si te encuentras al hijo de Juanda, secreto, dale recuerdo.
Dale recuerdo y dale cariño, que se parece mucho a Juanda. Hala, Juanda, dale con lo que sea.
El confesionario.
Y ya estamos en la sección del confesionario. ¿Por qué no me pones el revés como Gema? Solamente se lo pones a Gema. Ahora.
Bien. ¿Se me ha cortado?
No.
Ángel, yo soy tu padre.
No, eres el padre José Luis. Eres el padre José Luis. Y tenemos un pecador al otro lado. Y además está muy lejos.
Está muy lejos.
Por eso esto. Tenemos por ahí, seguro, al fondo a Juan Carlos Soriano. Juan Carlos, ¿estás por ahí?
Con una hora
muy
menos.
Muy buena. Por aquí estoy. ¿Qué tal, Ángel?
Manifiéstate, hijo mío. ¿Cómo estás?
Aquí estamos. Bien, muy bien. ¿Y vosotros?
¿Dónde estás? Juan Carlos, di dónde estás físicamente.
Ahora mismo estoy en el restaurante.
¿Pero en qué lugar de España?
En Tenerife.
¡En Tenerife!
¡Con una hora menos!
¡Con una hora
muy
menos!
¡Muy bien! Eso sí que es vivir.
Juan Carlos, ¿y qué hace un valenciano allí en Tenerife, tío? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo apareces por allí en Tenerife? A ver, cuéntanos.
Pues mira, de rebote, de casualidad, y aquí llevamos ya un tiempo.
Pero cuéntanos cómo fue tu historia, cómo llegaste allí, a Tenerife.
Pues mira, llegamos por casualidad, como te he dicho, con un amigo. Nosotros veníamos de Andorra, de hacer la temporada de Andorra, de trabajar allí esquiando y las cocinas de allí de un hotel. Y un chico nos comentó: ah, pues vayan para Canarias, que allí hay trabajo, allí se está de maravilla. Digo, pues vamos. Y nosotros no conocíamos nada de Canarias, no sabíamos si eran 7 islas, 3, 2, y ni idea. Solo nos dijo: si vais a los cristianos o a las Américas, pues para allí fuimos. Y un amigo y yo fuimos a una agencia de viajes para Canarias. Dice: ¿pero para dónde quieren ir? Pues no sé, nos han dicho para las Américas. Dice: pues eso está en Tenerife Sur, pues para allí que nos vamos. Y entonces nos sacamos 2 billetes, esto fue en el 99, en octubre, y para aquí nos vinimos.
¿Y no has vuelto?
Y aquí llegamos a las 3 de la mañana, un 12 de octubre creo que fue, y entonces estamos aquí. de rebote.
Porque he de decir, José Luis, que Juan Carlos es uno de los mejores cocineros que yo he conocido.
Sí, pero tengo una pregunta para él. Es decir, ¿a ti te gusta el gofio?
¿El gofio?
Sí, sí.
Sí, para que no lo
al
sepa...
Final, al final de los años ya me gusta. Ya.
Es una comida típica. Una
parece típico... polvorones al lado, pero al final te van gustando.
No, no, yo digo, estoy buscando, es decir, opinión de un experto, de quien le guste. Es decir, yo,
sí, no...
Porque tú eras cocinero, ¿no, Juan Carlos? Y luego montaste... Tú eres cocinero y montaste luego tu propio restaurante.
Claro, después de estar trabajando por aquí unos años, me salió la oportunidad de coger esta tajita y aquí estamos metidos, yo y la mujer.
Pues muy bien, aquí, la Cuevita del Mar, en Playa de las Américas, en Tenerife, para el que quiera ir. Que...
Aquí contra viento y marea.
Efectivo. ¿Qué dificultades tiene alguien para montar un restaurante, Juan Carlos? A ver, ¿cuáles fueron las primeras dificultades que te encontraste?
Pues trabajar, que hay que trabajar.
Y mucho.
Lo único, mucha gente, por lo que yo he visto, quiere montar negocios y no trabajar. Piensan que funcionan solos y ahí queda el callo y agachar el lomo y darle.
Hay que ser muy optimista, ¿no? Porque estamos hablando de optimismo, claro, y tienes que ser muy optimista.
Porque hay muchos momentos, hay buenos, hay malos, pasan los años y pasan muchas cosas. Pero siempre optimista y con el pie fuerte y con ganas y para adelante y pues como todo, toreando.
Pero esto de la hostelería es muy canalla, trabajáis demasiado, ¿no?
Esto es demasiado.
Que
sí.
Coméis a unas horas muy raras, cenáis a unas horas muy raras, para que otra gente coma en horas normales.
Sí, la verdad que sí.
Y luego, además, el añadido es que allí en Tenerife, como tenéis gente de todas las culturas, allí hay gente que come a las 12 y otros que come a las 3.
Aquí estás todo el día, claro, porque como hay tanta gente de todos los lados, pues unos comen a las 12, otros a las 2, otros a las 3, otros no comen, otros... Es una locura.
Mucho ruso ahí.
La cena es igual.
¿Hay mucho ruso, Juan Carlos, por allí?
Sí, ha habido bastante. Ahora llevan un par de añitos que yo creo que el Putin nos está castigando otra vez. Y están más tranquilitos, pero ahora están volviendo otra vez.
No les putees.
Oye, Juan Carlos, ¿cómo ha evolucionado la cocina según con todos los años que tú llevas en hostelería? Pues llevas unos cuantos. ¿Cómo ves que ha evolucionado la cocina?
Pues aquí en Canarias está muy bien, porque hace unos años pues no habían tantas cositas, ni había tanta oferta. Y ahora de unos años para aquí, 10, 15 años, que ha evolucionado mucho. Antiguamente no, era más turístico, lo típico que hay con los restaurantes turísticos. Pero de hace unos añitos para aquí, sobre todo 10, 12 añitos, que se ha puesto puntero, se ha puesto muy bien y la gente va hablando diferente. Antes decía la gente, qué lástima que Canarias está muy bien, el sol, playa, tal, pero la comida, siempre decían la comida y hoy en día la gente veo que se va contento de todo en general, de todos los restaurantes que hay por aquí, la verdad que han montado muy buenos restaurantes y la verdad que se va comiendo bien.
Porque allí en la Cuevita del Mar, ¿qué es lo que más te piden? ¿Cuál es el plato más solicitado tuyo?
Pues me piden mucho pescado y muchos arroces. Como ha dicho que hace un valenciano aquí.
Claro,
pues,
claro, es que arroces, tú eres valenciano, macho.
Y arroces de todo tipo y la verdad es que bien, muy contento. Y lo que más piden son arroces y pescadito.
Y el pescadito de allí, que es el cherne, ¿no? Y
sí, cherne,
la vieja.
Pescaditos que hay aquí, sí.
¿Tienes hijos?
No.
No, era decir, porque yo me interesa mucho decir la sucesión empresarial de la hostelería, porque mucha gente que tiene restaurantes, luego los hijos no quieren cogerlo. Me he visto trabajar tanto a sus padres que sin hacer enfocarlo por otra vía.
Yo creo que hay los padres también que intentan que no se metan los hijos.
Sí.
Porque el padre sabe lo que es, pues sí.
Juan Carlos,
otra cosa.
Tú no cumpliste, porque yo que conozco tu historia, tu padre es hostelero también. Tú no cumpliste,
por ahí
macho.
Ahí empezó todo, claro. Mi padre tenía un negocio en Valencia y yo siempre estuve allí dando la lata cuando era jovencito. Y yo me acuerdo que siempre había un cocinero allí que tenía mi padre que me decía, tú vas a ser cocinero de mayor. Y yo tendría 10 o 12 años.
Y tú no querías.
Yo lo miraba y decía, ¿por qué? Y dice, porque siempre estás aquí dando por saco en la cocina, a ti te gusta el rollo este. Y la verdad es que cuando era jovencito me llamaba mucho la atención que mientras están preparando, están con la broma, el chiste, están contando lo que hicieron anoche, antes de anoche. O sea, la cocina tiene un rollito cuando tienes compañeros que está muy bien. Luego cuando empieza el servicio se acaba el rollito y empiezan las malas leches, ¿no? Pues en el momento que se está preparando y todo eso está bastante bien.
Oye, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere montar un restaurante? ¿Qué le dirías?
Pues que tenga muchas ganas y ánimos y que no se desanime porque, por lo que te acabo de decir, que le va a dar muchas vueltas la cosa y sobre todo trabajar. Que se olvide muchas veces luego... Es triste, pero es verdad, porque muchas veces, aunque tengas un horario que tú dices, sea, yo me imagino que sea el trabajo que sea, ¿no? La hostelería, una tienda, lo que sea. Tú tienes tus horas que tienes tu tienda abierta al público y tú tienes muchas horas luego detrás que no se ven, que estás, sigues trabajando. por las mañanas te tienes que levantar, hacer cosas, ¿no? Y al banco, funciones. Luego tienes que... sea el trabajo que sea, tienes que trabajar aparte de las horas que... O sea, no eres un asalariado que tú dices, voy de 2 a 10 y salgo a las 10 y no miro ni para atrás. No, no, sales a las 10, a lo mejor a las 10 tienes más trabajo que cuando estabas en el banco. Porque te dejas cosas atrás.
O sea, que tienes que ser optimista para, claro, para montar un restaurante.
Se me ha quitado la gana, claro, de montar restaurante ya. Ya no,
pero,
quiero.
Pero gracias a estas personas, los demás que vamos de turistas, ¿verdad? Podemos acceder a todo lo que eso. Oye, ponnos los dientes largos. ¿Qué temperatura hace en Tenerife?
Calor.
Pues hoy hace mucho calor. No sé si estará casi los 30 grados, porque llevamos una semana que nos ha cogido una calima y hay calima. ¿Tú sabes lo que es lo de la calima?
Sí, lo sé.
Y se ha puesto bastante cerrada y hace un calor, que una calufa, como decimos aquí, hace una calufa que no veas. Bueno. Y está haciendo bastante calor. 30 grados aquí a lo mejor suenan pocos, pero aquí es calor porque hay humedad y... Claro. No son, a lo mejor a veces ahí tenéis 40 grados y
aquí
mejor,
tenemos,
sobre todo en Madrid.
Aquí en Madrid hace calor, pero bueno. Como
pero aquí está haciendo calorcito ahora también.
Oye, pues un...
Pero bueno, siempre es más fresquito, porque cuando viene el airecito así del mar y eso, siempre está más fresquito. Aquí en una sombrita o algo está muy bien. Allí, sin embargo, en Madrid, no, que yo estaba en Madrid en junio, no,
en Madrid,
salir corriendo es, de allí.
En el lago del Retiro se está, sí, bueno.
Si
bueno,
te tiras con, dentro.
Bueno, si te tiras. Si te tiras dentro hay unas carpas de 2 metros que te comen, Ángeles. No traigas a tu hijo a decir que metes la mano y te sale un muñón, ¿eh? Sí, sí. Y cuidado, señores, que nos escuchen, ¿eh?
Bueno, Juan Carlos, que ha sido un placer hablar contigo. Que repetiremos, Juan Carlos Soriano, La Cuevita del Mar en Playa Las Américas. Juan Carlos, ¿qué menú tienes hoy para ofrecer? A ver, ponnos los dientes largos.
Pues nada, hoy no sé, tenemos esta parte de la carta, pues ponemos una pizarrita por donde ponemos los pescados que compramos. Esta, ahora mismo estoy cerrado, entre semana abro a las 7 nada más.
Hace muy bien.
Semana que abro todos los días, sí. Ahora desde hace unos 7, 8 meses que empezamos a abrir solo así para tener un poquillo de vida.
O sea, que tienes pescado fresco de allí, ¿no? De Tenerife.
Sí, pescadito fresco y arrocito, si quieres un arrocito negro, un arrocito caldoso.
Tú se lo preparas, muy bien.
Algunas ensaladitas, sí, lo que quieran. La verdad que con cariño vamos haciendo las cosas y van saliendo.
Pues Juan Carlos, un placer. Te iré a verte dentro de poco, tú lo sabes, así que
aquí estamos,
tenme una mesita allí reservada.
Por aquí.
Y me alegro de hablar contigo y de que seas un tío tan optimista y tan echado para adelante. Juan Carlos.
Igualmente, Ángel.
Un abrazo.
Muchas gracias. Y bueno, buen día.
Igualmente, Juan Carlos.
Venga, un abrazo para los dos y un saludo.
Chao. Se te aggiorna Portofino, più di un mese Saint-Tropez, po' la mierda cocorito, non mi compri col capate, e si è scappata Malibu con un grossista di Diju. Susana, mon amor. Io turista ticinese, tu regina di Pigalle, indossavi un pechinese ed un triangolo di strass. Ti ho dato viene via con me. Tu mi hai detto sì, tu hai detto ripasserò. Ma non, monsieur, tu non preoccupi a casa, me va.
Susana,
mon amour. Dale, dale.
Susana,
mon amour. ¿No te animas con una estrofa, José?
Susana.
No, todavía no. E ora sono sullo spese, in balia degli usurai, un bacione quattro streghe, por più sapere dove stai.
está.
E tu marito sta qui da me. C'è mangi e dorme come un re. Susana,
Susana,
Susana, Susana, Susana, dove sei? Corta, Juan. Ya hemos...
El debate.
I got this feeling inside my bones. It goes electric.
Wanda, me la has metido sin avisarme.
Es que a mí me gusta sorprender.
Creía que me ibas a dejar decir algo y me la has metido.
¿Si te has callado?
Hasta el fondo. No, no, me he callado, me he quedado alucinado.
Hay que estar prevenido, para eso siempre. Tenemos el guión, ¿no?
Como es verdad, siempre, es verdad, verdad.
Siempre ready.
Si estos aprendices.
Siempre es un programa, esto es un programa sin guión. Sí, bueno, sí. Pido
Oye,
perdón.
Que cada vez lo hacéis mejor, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Oye,
sí,
que
sí,
lo diga
sí.
Un músico como Juanda Cañadas, que tiene su éxito y su público. ¿Cómo se llama tu grupo? Dilo, Juanda.
Mi grupo, Bendecida.
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 Por favor. En todos los mejores antros de Madrid. Sí, sí.
Los mejores antros de Madrid.
Cuando veis Bendecida, por favor, Juanda Cañadas. Que
cuando
está
veis
ahí...
Bendecida, no es un grupo de iglesia ni
no,
nada.
No,
de
no,
eso.
No, entra.
Que mucha gente nos lo dice.
Que hay cachondeo.
Sí, sí, hay mucho, mucho, mucho.
Juanda lo da todo.
Pues que diga Juanda que cantamos mejor. Bueno, próximo programa, José Luis Casero.
Yo sé que hoy canto mejor, tío.
Hemos ofendido a Francia, acabamos de ofender a Italia, tenemos que hacerlo con Portugal.
Haciendo amigos.
Que nosotros somos amigos de los portugueses y tal. Y el próximo programa será el último. Portugueses, estáis advertidos. Hmm. Bueno, continuamos con el programa, ¿no?
Creo que sí.
Ya, es que han venido los invitados. Yo sé que uno de ellos no se sorprende, tal, porque ya ha venido a amar esto. Pero bueno, una de ellas es nueva, así que la voy a presentar. Raquel Delgado, responsable de desarrollo de personas y valores de MediaPost. Raquel, ¿cómo estás?
Muy bien.
Gracias por venir.
Gracias a vosotros.
¿Te ha costado venir?
Me ha costado venir, no.
Levantar,
venir
y no
encontrar el sitio, no.
Pero ahora que
te ha costado a ti más, Ángel, que sí. Ya ha llegado antes.
Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Y ahora que has visto este programa, ¿qué te parece?
Pues sinceramente muy divertido.
Claro que sí, y ahora empieza a lo mejor. Sergio Cancelo, director de Happy Four. Sergio, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
Buenos días, buenas tardes.
Ya no sé ni a qué hora estoy, ni cuándo me invitan, ni qué hago aquí en la radio, ni nada, nada. Vamos.
El italiano se mete en la cabeza y al final no sabes qué.
Totalmente. Oye, de verdad, me habéis dejado alucinado.
Ah, es que tú no habías visto nunca cuando cantábamos, Sergio. Claro. No, claro.
Mejor casi.
No, no.
Has llegado ya en su progreso.
Perdona, que ahora soy más optimista todavía.
Sí, sí, sí. Bueno, Sergio, repetidor, ¿cuál? ¿Ya cuarta, quinta vez? No lo sé ya.
¿De segundo plato?
De primer plato.
De primer plato.
De primer plato. Qué malo eres, Sergio. Bueno, bueno. Bueno, que Raquel, Sergio, ¿qué es para vosotros el optimismo en el entorno de trabajo? Vamos a hablar del entorno de trabajo.
¿Se te ha ocurrido a ti solo o al guión?
Cállate, que canto en otro idioma, en alemán. Raquel, ¿qué es el optimismo en el entorno de trabajo para ti?
Pues para mí quizás el optimismo es una forma de afrontar cada una de las situaciones pensando que van a ocurrir cosas buenas, por decirlo de una manera sencilla.
O sea, viendo que es todo fácil de superar.
Sí, sobre todo que aunque haya cosas complejas, pero que al final va a ocurrir algo bueno, antes o después.
Sergio Cancelo, tú que además a través de la herramienta de Happy Force, tú estás midiendo qué nivel de optimismo tiene la gente. ¿Tú que tienes una opinión entonces hecha sobre qué es el optimismo en el trabajo?
Bueno, para mí es el estado anímico o motivacional que tienen los empleados para afrontar sus tareas diarias, sus imprevistos y poder conseguir los objetivos. Sin esa motivación yo creo que ni vamos ni optimismo, ni resultados, ni nada.
¿Deberíamos tener personas optimistas en las organizaciones?
Deberíamos.
Bueno, si me dices cómo encontrarlas.
Vale, ese es otro tema. Pero eso es otro tema bastante interesante.
¿A quién no va a querer un optimista al lado suya?
Yo, mira, no voy a opinar diferente a vosotros. Yo creo que los realistas, no los voy a llamar pesimistas, también son necesarios en las organizaciones. Porque muchas veces esos realistas son más precavidos y nos dicen, por aquí no, que nos la vamos a pegar. Y ese dosis de realismo a veces en la organización es necesario. ¿No opináis esto?
O sea, ¿que tú crees que el optimista es loco?
No, el optimista es un soñador. El optimista es un soñador, Sergio. Y necesitamos soñadores.
Mira, la vida no merece que uno se preocupe tanto, tío. Es decir, no, es que, sé que es profundo y que podría atribuirse a otra persona, pero eso lo digo yo. Es decir, es que el optimismo, el realismo, se puede tener todas las cosas. ¿Qué pensáis siempre en optimistas radicales y en realistas?
Claro,
radicales.
A lo mejor es que vemos el radicalismo claro, de un lado claro, a otro, que son claro. Los super optimistas y los super pesimistas.
Está claro.
Pero no, Raquel, realistas. En una organización yo creo que hacen falta, ¿no?
Yo, de hecho, creo que a lo mejor podríamos juntar, ¿no? El optimista realista, podríamos juntar quizás esos...
¿Un híbrido?
¿Sí, sí?
Un
sí.
Optirrealista.
¿Y qué sale de ahí?
¿Qué sale? Pues... Un buen tipo, una buena tipa.
Un soñador que te para los pies.
No, porque pues, los soñadores no paran los pies. Los soñadores no paran los pies.
Porque te iluminan el camino por donde tienes que ir. Por eso sueñan.
¿Qué pasa cuando el pesimismo se respira en el entorno de trabajo? ¿No habéis notado en algunas organizaciones que se respira pesimismo?
¿Hay que podarlo? ¿Te parece bien podarlo?
Pero tú no me preguntes, pero Sergio, tú no me preguntes a mí, soy yo el que pregunto en este programa.
Pero, bueno, que yo ya no soy un invitado, que yo no soy un invitado más. El programa este es como si fuese mío. O sea, yo puedo hacer lo que quiera.
La gente que no sepa lo que es Happy Force, vosotros habéis creado esto en las caritas, ¿no? Verdes, rojas. Sí. Hay una carita roja que está enfadado.
Hay una carita roja, por
que además esto cuando sale a lo mejor de un avión. ¿Qué tal el servicio? Tal, si tienes ganas de decir... Carita roja, va por saco, a fastidiar. Que luego hay gente también muy mala que dice, me han tratado bien, pero mira, voy a dar la carita roja para que no se confíe.
Pero mira, la mayoría de nuestros clientes, las caritas felices superan a las tristes. Pero lo que pasa, que somos humanos.
Claro.
¿Cuándo te llama un cliente? Cuando hay caritas tristes o no le gustan los comentarios.
Claro.
Ahora, no te llaman para decirte, oye, qué guay es la herramienta, cómo los empleados dando que las iniciativas son... Nunca te van a llamar para eso. Por muy optimistas que seamos en las organizaciones.
¿Porque ponemos el punto de vista en lo negativo?
Sí. Porque ponemos
nos gusta fijarnos en lo que es negativo.
Sí. Y lo leemos peor de lo que como lo expresan.
¿Ah, sí? ¿Tú crees que...?
Sí, lo vemos con otra visión.
O sea, les desvirtuamos.
Sí, nosotros que estamos desde fuera de la organización somos capaces de leerlo desde otro punto de vista o
claro,
con otra perspectiva.
Más objetiva.
Uh-huh. Diferente.
Raquel, ¿qué hacemos con un entorno pesimista? ¿Cómo afrontamos ante un entorno pesimista?
Pues es complicado, porque además el pesimismo, igual que el optimismo, yo creo que es algo que se contagia. Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que hay una parte muy importante al final de comunicación, ¿no? De cómo van los mensajes, qué decimos cuando las cosas van bien y cuando las cosas no van tan bien, ¿no? El cómo transmitimos lo que va ocurriendo, porque al final siempre hay algo bueno. Pese a que haya muchas cosas malas. Entonces esto va un poco pues de cómo vemos el vaso, ¿no? Si lo vemos medio lleno o lo vemos medio vacío.
Pero has abierto un melón interesante, el de el cómo lo decimos, ¿no? También importa mucho porque puede haber un ambiente raro en la organización o puede haber un run-run y tal. Y a lo mejor cómo se dicen las cosas también transforma toda esa situación, ¿no?
Totalmente. Yo, para mí, creo que el lenguaje es una de las partes más importantes tanto en un entorno laboral como fuera de un entorno laboral. Porque el pesimismo y el optimismo está en organizaciones y fuera, ¿no? Entonces...
Has dicho además que el optimismo es contagioso y yo le quiero preguntar a Sergio, efectivamente, cuando en vuestra herramienta en Happy Force veis comentarios optimistas o positivos, vamos a llamarlos de esta manera, la gente va creciendo en ese tipo de comentarios.
Sí, sobre todo, o sea, los sentimientos positivos aumentan y tienen un reflejo cuando la empresa realiza alguna acción, y como dice Raquel, una acción puede ser simplemente comunicar tanto lo negativo como lo positivo. Entonces, esto es el fiel reflejo.
Ya ves, Raquel,
pues yo puedo seguir hablando mientras Chewbacca o quien sea está aquí.
Saca la Chewbacca en el estudio.
Exacto,
pasa, Chubi, no pasa. Dale un poco a Chubi, que hable.
Voy a dar un beso a tu careta, macho, que vete a saber que...
Pero no le des un beso, pero que hable, Chewbacca.
Claro. Que ha chupado
Chubi, ¿eres optimista?
¿Quién se la ha puesto?
A ver, sigue, Sergio.
No, pero bueno, o sea, un tema que ha sacado Raquel importante es la comunicación. Tanto de lo negativo como de lo positivo. Y aunque este no sea el tema de hoy...
No,
pero
sí,
como
tiene que ver.
Mío,
La próxima temporada la haces tú entera, Sergio.
Las organizaciones no están acostumbradas a comunicarse con los empleados.
Ostras, una afirmación muy fuerte, Sergio.
¿Sí? ¿Tú crees?
Sí, 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 estás muy polémica.
Pero porque...
Nos colapsan la centralita ahora.
Si quieres una cualidad, actúa como si ya la tuvieras, tío. Es un consejo que te doy. Es decir, que te lo podía dar otra persona, pero te lo doy yo. Es decir, yo creo que olvidáis aquí decir, es que sois un poco radicales. Vamos a poner orden.
Venga, pon orden. Bueno, poner, todo esto.
En toda organización hay un 10% de gente tóxica. Ni optimista, ni leche.
Esto es un dato que has sacado tú.
Es un dato que todos conocéis
científico.
Perfectamente.
Que no sabemos de dónde sale, pero todo el mundo lo conoce.
Fuente casero.
Llega un momento que dice, bueno, si en mi empresa tengo a 5 personas, ¿cuánta gente tóxica tengo?
Un 10%.
Un 10%, o sea, un trozo de tío.
Medio
persona. Pero eso es cierto. Es decir, ¿qué se hace con eso? ¿Qué herramientas se puede utilizar?
Esa es muy interesante, esa pregunta.
¿Qué hacemos
con las personas tóxicas?
Se las despide.
Hombre, si en una de cinco no puedes intentarlo para reconducir...
No, pero en organizaciones más grandes, como la de Raquel, por ejemplo. Raquel, ¿qué hacemos con esas personas tóxicas? ¡Ay, aquí has venido a esto, Raquel! Raquel nos mira como diciendo,
por favor...
Yo
es que soy el de lo que es, el de la inteligencia.
No lo arribes mucho al micrófono que nos aturdes, tú.
A ver, yo creo que el foco siempre hay que trabajarlo con la gran cantidad de las personas de la organización. Es decir, yo puedo tener un 10, un 5 o un 3%, pero creo que es importante poner el foco en el otro 80, 90, porque eso me va a ayudar a mover mucho más que si lo pongo en un foco más chiquitito. Lógicamente, pues también hay que trabajar con esas personas. No se puede dejar...
Entre otras cosas, porque la toxicidad es contagiosa
también.
También
se contagia, pero también se contagia el optimismo.
¿Y quién ha contratado a esas personas?
No estoy de acuerdo.
Habría que despedir a la persona que ha contratado.
Igual tú le has contado una historia que luego no ha sido verdad.
La persona ha cambiado durante su estancia. Es decir, las personas nos comportamos igual y linealmente durante toda la vida.
¿De niña a mujer o qué?
Luego, pues quizás también hay que ver qué es una persona tóxica, por qué es tóxica, qué es lo que le pasa, ¿no? Y no hablar de personas tóxicas como algo genérico, sino ver qué es lo que le pasa un poco más a nivel individual de la persona. Es mi pensamiento.
Una pregunta que os lanzo a todos, José, tú también. ¿Cómo detectamos a las... Lo ha dicho Sergio antes. ¿Cómo... Joder, preséntame a personas optimistas que las quiero para una organización. ¿Cómo las detectamos? ¿Cómo sabemos si alguien es optimista o no?
Esto tu olfato y la experiencia, porque si no... Esto no hay una regla de tres de... Si se sienta y te sonríes, ella es optimista.
No, pero ¿no crees
peor,
que a lo mejor
peor,
hay una serie de comportamientos que podemos
detectar? A la calle.
No, en serio, una serie de comportamientos que podemos detectar para saber si una persona es optimista o no. ¿Qué opináis?
Yo siempre me he guiado por el feeling y la sensación que he tenido en la entrevista. No tengo nada estándar, ni te podría decir si esta persona es así, es optimista. No. Yo nunca me imaginaría que tú serías optimista el primer día que te conocí.
Claro, y efectivamente, pues conocimos
las
circunstancias.
¿Qué no lo es? Os tiene engañados a todos.
Yo me he definido como optimista. Raquel, ¿cómo crees que se puede detectar una persona optimista?
Yo creo que eso se ve en el día a día. Al final, bueno, una entrevista es muy difícil ver muchas cosas.
Mucho. Pero que lo sepa la gente ya de una vez, que los de recursos humanos, me meto yo ahí, es muy difícil catalogar a una persona por una entrevista, o por dos o por tres, ojo, ¿eh?
Y luego está muy mal también catalogar a una persona y ponerle una etiqueta, ¿no? Este es el optimista y ya está, siempre tiene la etiqueta de tal, ¿no? Este es el pesimista y siempre tiene la etiqueta de tal. No sé.
Pero porque siempre tendemos a etiquetar los comportamientos o las personas.
Eso es ya.
Y eso es complicado.
Yo creo que ducharse todos los días ayuda un poquito.
Para no ser tóxico.
Pero yo estoy con Sergio de decir que esto es... muchas veces tiro una moneda. Si oyes a un tío en el ascensor de tu organización tatarear alguna canción en italiano...
Sin saber italiano.
Pues, puede ser un poco optimista o que tiene un problema.
Efectivamente.
Hay de todo.
Tumbado. Venga, ¿sois optimistas? Ya que me lo habéis preguntado a mí, os lo pregunto a vosotros. ¿Sois optimistas?
¿Yo?
Sí, no. Empieza tú, si quieres.
No, yo, mira, del pasado no hay que recordar más que lo placentero. Yo me remito a mi
a tus
vasta,
viejos...
vasta cultura
claro,
de viejos... frases célebres. Pero bueno, sí, soy optimista, claro que sí. Yo canto mucho y... Sí. Me sonrío. Es que ¿para qué vas a ser pesimista? ¿Para el coñazo a los demás? No, quita.
Raquel, ¿tú cómo te consideras?
Pues yo creo que me considero optimista, pero me he visto en situaciones en las que he sido optimista y en situaciones en las que he sido pesimista.
Ponnos un ejemplo, anda.
Pues es que tampoco quiero recordar el pasado, pero sí que es verdad que hay veces que te ocurren cosas y empiezas a a darle vueltas, ¿no?, a todo eso malo que te va ocurriendo, y eso es como la pescadilla que se muerde la cola, porque al final no te ayuda tampoco.
Esos pensamientos negativos son como un bucle.
Hombre, total, si es que al final todo pasa, el optimismo, hay una parte que yo creo que viene también del pensamiento y las creencias que tenemos, ¿no? Uh-huh. Y en qué parte me estoy moviendo, si me estoy moviendo en esto malo, que no quiero salir de ahí, o decido coger aprendizajes o cosas que me hayan ido ocurriendo y decir, ostras, pues cómo puedo salir de ahí y ver o coger aprendizajes, coger recursos y ver esa parte, porque ojo, yo no creo que el optimismo siempre haya que ser 100% optimista, que cuando el
riesgo o a todas horas,
es que
eso es muy peligroso. Sí, no, porque yo pienso que las personas optimistas a veces son temerarias, ojo, ¿eh?
Por eso a mí me gusta ese concepto, ¿no?, de optimista realista.
Yes. Lo vamos a coger, ¿eh, Raquel? ¿Lo tienes patentado? No, pero...
No, pero
pues
yo
aquí
creo
en Oranco lo vamos a coger. ¿Optimista realista?
Sí, seguro que existe.
¿Tú eres optimista, Sergio Cancelo?
Yo no sé qué soy, la verdad. ¿Qué quieres que te diga?
Un híbrido.
Eres un híbrido. Si miramos por la parte...
Una persona que ha creado una plataforma que se llama Happy Force.
Pero me quieres dejar hablar, que para eso me has invitado al programa. A mí, por favor. Es que si pregunto, porque...
Se lo digo todos los días.
¿Sabes que es el penúltimo programa, Sergio Cancelo?
Bueno, pues me alegro, porque así descansa y come más.
Y descansa la audiencia.
Nos van a echar de menos. Venga, di.
No, pero bueno, que si he tirado hacia adelante con Happy Force y lo hemos montado, tengo que ser optimista, porque montar una empresa, la verdad es que no es...
Montar una empresa y que se llama Happy Force.
Y que se llame Happy Force, exactamente.
Para los que no sepan inglés, fuerza de felicidad. Happy Force.
No, pero bueno, mirando el pasado, pues hombre, soy optimista. Mi hija con 7 años, ya que habías hablado de los niños, me dijo, papá, yo no quiero estudiar. Y entonces soy optimista porque me quedan muchos años para revertir esta situación, lo cual no, voy mejorando, ¿no? Entonces, hay momentos que te dan para que seas optimista, como dice Raquel, hay otros que, oye, te lo tienes que pensar y no sé si pesimista, pero los pensamientos negativos están ahí.
Yo me ha venido en mente una anécdota para que veas que soy optimista.
Te vienen a la mente muchas cosas.
No. Mira, estaba yo reunido en una reunión, como toca en una reunión, reunido.
Gracias, José.
Pues con un empresario muy conocido cuyo nombre no voy a decir.
Nah, dilo.
No lo voy a decir.
Dilo, ¿de qué empresa?
Un despacho de abogados. Y de pronto decir, yo cuando salí esa mañana dije, leches, anda, este zapato tenía un pequeño agujerito, tenía un agujerillo, me di cuenta el mío. Y estoy sentado esperando, doblo así la pierna y él entra por la puerta. Entonces me di cuenta que él llevaba la bragueta bajada.
¿En serio? Pero esto es real, José Luis.
Esto es real, por supuesto, yo iba a estar callado. Pero entra por la puerta, se siente y me dice, tienes un agujero en el zapato. Y yo le digo, y tú tienes la bragueta bajada. Y me dice, uy, menos mal que los hombres siempre nos estamos cubriendo. Esto no es un chiste, es una anécdota real, ¿eh?
Si este yo me señor di cuenta, es muy conocido.
Muy
además.
Conocido. Entonces entró por la puerta, que la venía del cuarto baño y venía ahí, pues con salía de la braguetilla, le salía la camisa. Y claro, yo por decencia iba a estar calladito, pero reparó en mi agujerito en el zapato, pequeñín. Digo, pues yo también.
¿Sabes lo que me ha pasado, José Luis? Que no sé lo que tiene que ver esto con el optimismo.
No sé, pero habéis sonreído.
¿Tú has venido a la radio?
Habéis sonreído.
Ah, bien, te lo compro. Ahí. Hablemos del liderazgo. ¿Tienen que ser los líderes optimistas? ¿Deberían ser los líderes optimistas?
Sí.
Deberían de saber es gestionar equipos. Yo no sé si de manera optimista.
Con optimismo.
Exactamente, con optimismo.
Raquel,
pero al menos deberían de hacer eso.
Sí, yo pienso que, claro, que esto al final se aprende, ¿no? De padres a hijos, como decimos. Entonces siempre, pues...
El ejemplo.
Es importante que desde arriba se sea optimista, porque si tratamos de imitar a nuestros mayores, pues si yo veo un optimista, voy a crecer siendo optimista. Y cuando hablo de crecer, me refiero a crecer, en este caso, en una organización. Sí. Pero cada uno tenemos nuestra responsabilidad ahí también, ¿eh?
Es decir, que todos podemos aportar.
Sí, sí.
Vale. Habéis dicho que el optimismo es contagioso. ¿Se aprende? ¿Podemos aprender optimismo?
Sí.
El silencio en la radio no funciona, claro. Chicos.
Sí, puedes aprenderlo, pero yo creo que si eres pesimista, revertir la situación va a ser complicado. O si siempre estás pensando en cosas negativas o que no se pueden conseguir...
Claro. Yo no estoy de acuerdo de que no se pueda revertir la posición de pesimista, ¿eh, Sergio?
Todo en la vida se puede revertir.
Yo creo que sí, que las personas que pueden cambiar, ¿eh? Si les damos las herramientas, porque el pesimista piensa que sufre mucho, ¿eh? Porque siempre está pensando que le va a ocurrir algo malo.
Yo creo que ni siquiera es consciente que
sufre. En la vida.
Yo creo que tampoco es consciente. Es decir,
que yo creo que no sufre.
Es su posición
¿tú,
vital.
¿Tú has venido aquí por hacerme la contraria?
Sí, debatir. No es un debate.
Está bien, vamos a debatir. Hombre, yo creo que sí que sufre el pesimista.
Sí que sufre.
Y creo que eso se puede cambiar. También, creo, todo se puede cambiar. ¿Costará más o menos? Eso.
Pues yo para llevar la contraria he cambiado mi posición.
Ya, pero si le llamas las herramientas y las habilidades, yo creo que una persona
puede cambiar. Pero en general, todo en la vida se puede revertir salvo la muerte, es decir, a día de hoy. Entonces, lo que pasa que el proceso es, primero tienes que querer, segundo te tienes que dejar acompañar por profesionales y tienes que invertir en esos profesionales, indudablemente. Sino, y echarle
y tener,
tiempo.
Y tener una continuidad.
Claro. Y continuidad. Esto es decir, yo quiero ser delgado, y porque estás gordo, pues tendrás que comida sana, hacer deporte y no pegarte una paliza un día y seguir comiendo hamburguesas y al cabo de otro mes otra.
Ya, pero ese mismo ejemplo para las empresas nos valdría. Si claro, les damos las habilidades para que la persona pueda cambiar la actitud, su comportamiento, no solamente con él mismo, sino con los demás, esa persona puede pasar de ser una persona pesimista barra realista.
La cuestión es, ¿vale la pena tanta inversión?
Yo creo que
parte
sí.
De la empresa?
Y la empresa va a querer. Es que esa es la otra.
¿Tú qué opinas, Chewy?
Deja a Chewy en paz, que él está con su pelo y tal.
El hecho que no.
Merece la Raquel, ¿merece la pena invertir para cambiar a las personas?
Yo creo que todo lo que sea invertir en personas merece la pena.
¿Cómo se nota que eres de
recursos?
Claro, es que voy a decir.
Tan optimista.
Y eso que ha hecho un gesto de negación con la cabeza mientras habla.
Eso no lo ven los oyentes. Te recuerdo que esto sigue siendo la radio. Todavía no nos ven. Todavía.
Por eso yo describo lo que pasa aquí.
¿No pensáis que a veces las empresas se hacen caquita en hacer ciertas cosas y no se atreven a hacer ciertas cositas? ¿Vale?
Define caquita, define cositas. Miedo,
imposibilidad.
Retomo el tema de la comunicación. Hay veces que vienen malas noticias y hay que darlas. Y dice, pero ¿cómo vas a decir esto? Que la gente se nos va a echar encima, que esto puede ser un desastre. Y a veces no se comunica por miedo al qué pasará.
La verdad no hay que temerla. ¡Nunca!
Bueno, la verdad no sé si existe.
¿De quién? Claro.
¿De quién? La verdad, ¿de quién?
La verdad objetiva.
Malas noticias, claro, porque malas, porque noticias.
Ya, pero ¿qué opináis vosotros? Yo ya he lanzado el dardo. Ahora, ¿qué? Recogerlo.
Son temerosas.
¿Tú piensas que las empresas son temerosas?
Sí, que quieren tenerlo todo controlado. Una
empresa
que si dan una mala noticia, que
está,
si dan una mala noticia.
Gestionada por personas.
¿No me puedes dejar hablar, por favor?
Venga, va.
Que si dan malas noticias no saben cómo van a reaccionar, las personas se va a bajar la motivación, el optimismo, etcétera. Y siempre, cada vez que hagas una encuesta, quieres tenerlo todo controlado, que salga todo bonito, que salga bien, hacer las preguntas.
Grande, alto, fuerte.
Hombre, por favor, es que sea guapo, fuerte.
¿Tú qué opinas, Raquel?
Bueno, yo ahí... Es verdad, claro, eso es lo que nos gusta, ¿no? Pero yo creo que hay que aceptar que las cosas no son así. Y hay que aceptarlo desde todos los sitios, desde la dirección, desde recursos humanos, desde... Porque sobre todo cuando preguntas, ¿no? Si estoy preguntando para que me digas qué está bien y qué está mal. Es verdad que, claro, nos gusta salir bien en la foto, pero, ostras, es que si preguntamos es para obtener una respuesta, nos guste o no. Y en cuanto a la comunicación que decías, pues creo que se haga mejor o peor, sí que las compañías invierten a la hora de comunicar. Quiero decir, intentan, la intención es buena, se intenta hacer lo mejor posible. Otra cosa es que luego el resultado, pues bueno, pero bueno, esa es mi opinión.
¿Qué tiene que decir un experto en comunicación como José Luis Casero?
Joder, que llevo 4 semanas sin fumar, macho.
Esta comunicación no.
Joder, que no, que te crees tú eso, decir una mala leche que se me pone...
¿Tú has hablado algún programa de cómo afrontar una crisis de comunicación de una empresa?
Sí, es decir, yo creo que la cuestión es siempre estar preparado, es decir, ponerse en el lugar de otro, empatía, y prever las posibles situaciones que se pueden dar. Y de verdad que se puede prever muchísimas cosas, siempre hay un margen de imprevisto. Es decir, que hay que tener la cintura suficiente, el oficio y la experiencia para afrontarla. Pero insisto un poco en lo que decía al principio en plan broma, pero que es cierto. Es decir, la verdad sí debe ser siempre el principio. Es el principio. Una empresa que dice la verdad, tiene comportamientos verdaderos, tendrá gente verdadera, tendrá líderes verdaderos. Hasta sus productos serán verdaderos. Quien ya empieza ocultando, manipulando los hechos porque haya miedo, caquita, como llamas tú,
sí.
Pues al final va a tener los resultados acordes, es decir, a su comportamiento. Entonces, yo creo que prever, ponerse en el lugar del otro, tanto cliente como trabajador, y afrontarlo con seriedad y con valor.
Muy bien, gracias, Casero.
Nada,
como se nota que la comunicación es tu especialidad. Venga, decirme 3 cualidades que tiene que tener una persona optimista. Cualquiera, no os piséis, intentar que sean diferentes.
Empieza
venga.
Tú, Sergio.
No, Raquel, casi no le pisamos ni. Raquel, que es la nueva. Raquel,
que es la nueva, ¿no? Bueno, pues quizás es otro concepto, pero fijaros, pienso en alegría, me viene a la cabeza, ¿no?
Qué bueno.
pienso que pues eso puede ser una de las cualidades. Otra, quizás, pues, no sé.
Entusiasmo.
Entusiasmo, bueno. Sí, sí, sí. Motivación, ¿no? Esta parte de estar un poco enchufado, ¿no? Mm-hmm. Que se está ahora muy de moda esta expresión.
Yo creo que
te aquí... falta una, espera claro, que claro, te falta
una. Estoy aquí no, atento que la estamos haciendo entre los tres.
Claro.
Yo creo que una es dormir bien, porque si duermes bien te levantas, tienes la posibilidad de levantarte.
¿Cómo se nota que hoy has dormido?
No, pero hay que yo creo que un primer gesto que hay que hacer por la mañana es sonreír. Cosa que la gente habitualmente...
Y saludar.
Esto... O sea, saludarte a ti mismo en el espejo, decir, hola Sergio, pues está bien, macho, aquí estás en la pelea. Esa es la primera, decir, para empezar el día.
Sí, sí. ¿Sabes que hay una empresa que hace un estudio de cómo duermen, un estudio del sueño de sus empleados?
Porque ¿qué si empresa no duermen... es? Dilo, Sergio, dilo.
Laboratorios Quinton, yo no creo.
No, pero es que es muy importante, Es decir, la gente cuando duerme mal tiene que levantarse mala leche, todo nos ha pasado. Es decir, hombre, con 20 años, cuando sales de fiesta, vale, pero ya en otras situaciones de tu vida es que afecta a la
Sergio,
salud.
¿Tú has dicho alguna cualidad de optimista?
Pero si ayuda a Raquel con la segunda.
Mucho entusiasmo,
porque,
¿no?
Pero ¿por qué vas contra mí?
No voy contra ti, tú lo sabes que te aprecio y te quiero.
Otra cualidad puede ser, para echar una mano a
Sergio, pero que la de saludar, no es broma.
Sí. ¿Pero por qué? ¿Que te encuentras en empresas que no se saludan o qué?
Sí.
¿En serio?
¿No ves muertos vivientes que entran pasan por delante tuyo a las empresas y no te dicen ni hola?
Ojo, ¿y los directivos?
Es que yo no quería decirlo.
Lo digo yo.
No os metáis con los directivos y las directivas.
Yo como directivo, eso se llama educación, señores y señoras. Es decir, gente pues desde el bedel, seguridad, que te dice buenos días, y he visto a gente que ha pasado como invisible, es decir, frente a ellos. Es decir, esto es una cuestión que debería habernos enseñado papá y mamá de pequeños. Buenos días,
sí,
ya
sí,
está.
Sí.
Al conserje, a la portera, a la tienda, al del autobús. Yo saludo hasta el autobusero. Es decir, buenos días. Me contestará, no, pero mira, yo hago lo que tengo que hacer.
Yo me quedo con lo que ha dicho Raquel de alegría y añado alguna más, el reconocimiento. Si las empresas reconocieran a las personas, se ahorrarían un montón de pasta en problemas, en rotación, en conflictos, solo con reconocerla. Y reconocer es interesarse
por
los demás.
Reconocer
es interesarse por el otro. Por supuesto, reconocer cuando alguien ha hecho alguna cosa bien, porque creo que vivimos en la cultura del reproche. O sea, vivimos en la cultura del reproche y la queja. Aquí llega Manel Navarro, la caga en Eurovisión y vamos todos a degüello contra él. Y Manel Navarro, que le quiero en el programa, Manel, te lo vuelvo a decir, te quiero en este programa, que entres por teléfono, por tantán, por lo que quieras, pero ven, me parece un tío optimista, porque se ha pasado las críticas por el alcohol triunfo. Le habrán afectado de otra manera, pero seguramente les ha afectado y ha dicho, joder, es así. Pero aquí, en España, muy cultural, nos cebamos en el tema del lo has hecho mal, te has equivocado, en vez del reconocer a los demás, interesarse por los demás. O, por ejemplo, joder, tengo a mi pareja que está mala, tengo a mi hija que ha suspendido dos, tengo a no sé qué, y me intereso por la otra persona.
Sergio,
ahora podéis decir
Sergio
lo que
está de acuerdo, que no, yo tampoco.
No, pues Raquel seguro que está de acuerdo. Raquel, ¿qué opinas? Apóyame, por favor.
Bueno, a ver, yo creo que el reconocimiento o el agradecimiento, ¿no? También quizás eso es importante. Y otra cualidad que añadiría es el protagonismo, ¿no? Creo que el optimista es más protagonista y no va tanto de ¡ay, qué desgracia! ¡Ay, qué! ¡Ay, ay! ¿No? Con el ¡ay! O con el
¡pues! O sea, es menos quejoso que...
Sí, creo.
¿Qué es quejoso, Sergio? ¿Qué es ser un quejoso? Es que Sergio y yo hemos sido concretos. Sí. Vosotros estáis siendo abstractos.
Quejoso yo creo que es el que va siempre... Es que...
Los asquerosos, ¿no? Los asquerosos.
Uy, ¿qué tal? ¿Tiene mucho trabajo, Sergio?
¿Tú crees que llegaremos a esto?
Me tienen.
Es que no tengo tiempo, ¿no?
bien, ya estáis sacando aquí todo lo que hay.
Concreciones. Un tío optimista es... O una señora optimista, por supuesto. Alguien que trataría canciones. Es decir, cantar ayuda a ser optimista, salvo que te estés enganchado, como decía la frase esta mítica, en el pasado y solamente tratarías canciones de amor, de estas de
melancólica.
¿No? Si yo lo reconozco, que de joven escucha esas canciones, y ostras, macho, tengo un mal rollo el copón. Gustó una vez para un agarrado, pero de ahí ya fuera, adiós.
Por eso en este programa cantamos.
Porque pop.
Porque nos venimos arriba y el último programa avisamos que va a ser espectacular. ¿Qué recomendáis? Estamos terminando la tertulia. ¿Qué recomendáis a alguien para que afronte el trabajo con optimismo? Vamos a centrarnos en el trabajo, no en la vida. Decir algo, por favor.
Si puede cambiar de mentalidad, se lo recomendaría. No, pero bueno, ya te digo, yo creo que saludar todas las mañanas, levantarse con alegría, intentar afrontar las situaciones desde otro punto de vista, que son cosas complicadas, pero que tendrías que intentar. No, y no solo, quizás con ayuda de compañeros.
Yo ya me despido de decir...
¿Cómo que déjame ya?
Tienes aquí un contrato, hombre.
Tener sexo todos los días y dormir 8 horas. Eso ayuda a ser optimista.
Raquel, ¿qué recomendamos a alguien para que sea optimista en el trabajo?
Pues quizás sonreír, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, por decir una cosa.
¿Sonreír todo el rato?
No, hombre, sonreír me refiero... Al final a cómo expresas, ¿no? Porque no solamente todo es lo que hablas, sino...
Por lo que he dicho yo, dormir y sexo. ¿No?
Sonreír y tomarse la vida con felicidad, claro, que sí. Muy bien, pues vamos a despedir a nuestros invitados. Raquel Delgado, responsable de Desarrollo de Personas y Valores de MediaPost. Muchas gracias, Raquel.
Gracias a vosotros.
¿Qué tal lo has pasado?
Muy bien, muy divertido.
¿Repetirás experiencia?
Repetiré y mucho más tranquila.
Así está muy bien, Raquel.
Gracias.
Sergio Cancelo, director de Happy Force, gracias por venir.
Muchas gracias por llamarme.
Un placer siempre tenerte aquí y que nos cuentes tus experiencias.
Yo he estado nerviosísimo, primer
ya,
programa.
Ya te he visto muy nervioso. Además, lo que es interesante es que recoges muchas cosas de muchos empleados, porque claro, la herramienta recoge muchas experiencias de muchos empleados y tú nos la traes aquí en exclusiva. Gracias, Sergio.
Un listillo con datos.
¿Vendrás la próxima temporada, Sergio?
Vendré la próxima temporada, todas las veces que quieras.
Vale, muchas gracias, Sergio. José Luis Casero, hemos terminado. Tu amigo Chuiwi. Pues, José Luis, ¿volverás el próximo programa, que es el último?
Pues creo que sí.
Gemma, por favor, te esperamos. No,
prepara
no,
tus oídos.
No, te prepara tus oídos porque vamos a cantar, además.
Encuentra al hijo de Juanda por ahí.
Sí, tráelo aquí al programa.
Tráelo al programa, de verdad.
Tráelo al hijo de Juanda y tal. Juanda Cañadas, ¿estarás en el próximo programa?
Creo que sí.
Oyentes y oyentas, muchas gracias. Sed felices y ser optimistas. Chao.
Adiós, Ángel Largo.
Adiós.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.
Humor Anco.